Canal Sur Podcast presenta Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.
Pues como siempre, sean ustedes muy bienvenidos a Andalucía sin barreras, el único programa de la radio española, tanto pública como privada, porque no existe otro demás que este, hecho por personas con discapacidad y para el mundo de las personas con discapacidad. No para las personas con discapacidad, sino para todo el que le interese el mundo que gira alrededor de la discapacidad. Tanto para personas con discapacidad física, psíquica, sensorial u orgánica, o aficionados.
Esa era la presentación que programa tras programa realizaba Paco Aguilar. Más de 24 años poniendo voz, humor, humanidad y compromiso a este espacio de Canal Sur Radio. Hoy dedicamos este programa a su memoria, a la memoria de Paco Aguilar, director, presentador de Andalucía sin barreras. Paco era sevillano, le gustaba serlo, nació un 1 de enero del 49, fue actor, humorista, locutor, productor, escritor, aunque seguramente, como dice su hijo Daniel, o Dani, por encima de todo fue un contador de historias, un hombre que hizo siempre lo que quiso, cuando quiso y como quiso. Vivió a su manera, siempre vivió con la corriente, nunca contracorriente, como siempre aconsejaba, disfrutando de la vida y huyendo siempre de cualquier hastío de solemnidad o de pena. Y hoy, para acompañarnos, están Daniel Aguilar, hijo de su padre y propietario de una librería en Granada, El Tiempo Perdido, del que Paco Aguilar estaba súper orgulloso, y está con nosotros en los estudios de Granada, porque allí es donde vive. Hola, Dani, ¿qué tal?
Pues bueno, como te puedes imaginar, recordando todavía a mi padre, pero bueno, cuando uno escucha la canción esta de que canta con Josele, bueno, pues se alegra un poco más, que por cierto, el videoclip está en YouTube.
Sí, 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 sí.
Y es digno de ver, creo que estaba dirigido por Lazarov, si no recuerdo mal. A aquellos les sonará Valerio Lazarov, el del Zoom, que sí. Iba y venía.
Con mi guitarra en la playa, Hierbabuena, del año 74, nada menos, ¿eh? Ahí sí, estaban los dos.
Y mi hijo, es decir, su nieto, está enganchado a esta canción.
Lo baila y todo, ¿no?
Sí, 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 me la pide más veces de la razonable.
Y también nos acompaña en el estudio Gonzalo Riva, es director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, copresentador histórico de este programa, pero sobre todo amigo de Paco. Bienvenido, Gonzalo.
Encantado, muchas gracias, y siempre buen motivo recordar a Paco.
Y bueno, además tendremos otros testimonios y voces que iremos descubriendo a lo largo del programa, pero Dani, me gustaría pensar contigo, porque tu padre fue todo un personaje dentro y fuera del mundo de la comunicación, pero ¿cómo era convivir con Paco Aguilar en las distancias cortas? Es complicado.
Ya empezamos con los trapos sucios, ¿no? Como hemos dicho que no lo íbamos a sacar, pero bueno. Mi padre, joder, qué pregunta, nada más para arrancar. Pues además que mi padre, vamos, partamos de una premisa, que es que mis padres estaban divorciados, ¿vale? Desde que yo tengo 3 años. Entonces, mi relación con mi padre ha sido poco convencional. Primero, hay muchas familias que tienen padres divorciados, pero mi padre vivía fuera de la ciudad en la que yo habitaba, que era Melilla. Y luego, cuando yo tenía 8 o 9 años, de repente mi padre se vuelve extremadamente famoso, con un tipo de fama que ya no existe. Era la época en la que solo había 2 canales. Mi padre empieza a salir en el programa No te creas que es peor, que lo realizaba Jeff Music en The Mall. Y salía de 2:30 a 3 todos los días durante 6 años en la primera. Y al principio solo estaba la primera y la segunda, luego ya llegan la autonómica entre esta casa y las privadas, pero la cadena principal era la primera, ¿no? Y claro, la relación con mi padre siempre ha sido extrañísima. No se parece en nada a nada que yo haya visto de gente de mi generación o de otros hijos con sus padres, porque de repente de un padre que intentaba estar siempre lo más cerca de mí posible, viviendo yo en Melilla y él en Sevilla, se convierte en alguien que de repente es una persona más conocida de España. A muchos a lo mejor ahora le sorprende, porque a lo mejor quizá ha quedado más para el recuerdo otros humoristas de la época, que son más reconocibles, más característicos, más singulares, ¿no? Pero mi padre fue quizá, creo, el único que estuvo desde el primer al último programa. Y claro, eso lo convirtió en un personaje con el cual era imposible caminar por la calle, era imposible ir al cine. No podía hacer absolutamente nada en ningún sitio público. E incluso si, por ejemplo, si yo le estaba contando alguna pena a mi padre con 7, 8 años, yo qué sé, cualquier cosa. Manolita, no quiere salir conmigo, lo que sea. De repente venían 7, 8 personas a hacerse fotos con mi padre. Y mi padre los mandaba, digamos, sutil y educadamente a tomar viento fresco, porque decían, por favor, el espacio privado con, claro, con un niño pequeño, por favor, respétenlo. Y curiosamente empecé a descubrir lo que es la masa, ¿no? Porque le importaba bastante poco el hecho de que hubiera un niño pequeño, que estuviera en una conversación privada. Se entrometían y empezaban a insultar a mi padre delante de su propio hijo, lo que sea. Mi padre lo trataba siempre con mucha, con muchísima, no cordialidad, pero con muchísima elegancia y un poquito de sarcasmo también, ¿no?
Mucho.
Y claro, yo, mi relación con mi padre siempre ha sido de a trompicones. Nos veíamos no todo lo que podíamos, todo lo que nos habría gustado. Y cuando nos veíamos era casi de manera intempestiva y bueno, y clandestina a veces, ¿sabes? Porque teníamos que quedar en sitios donde estuviera un poco concurrido, no podía pasear. De hecho, mi padre vino una vez a ver la típica función de Navidad cuando yo tenía 9 años. Yo salía de San José, me escogieron de San José porque era el niño más alto de la clase, el segundo más alto.
Y es más guapo.
Eso seguro. Lamentablemente los años ya no dejan recordarlo, pero en aquel momento sí. O sea, era una especie de Paul Newman en miniatura, vestido de San José. Y recuerdo que mi padre entró, a lo mejor cuando ya llevaba 20 minutos de función empezada, en un teatro con 1.500 niños, porque mi colegio era bastante grande, y de repente alguien lo vio y gritó, ¡Paco Aguilar! Y bueno, claro, bueno, todos los niños se giraron, empezaron a gritar, ¡Paco! ¡Paco! Y empezaron a vaciar el teatro mientras mi padre salía corriendo. Yo estaba en el escenario, era el único que se quedó, junto con el director, que estamos los dos en el escenario. Le dije al director, ¿puedo ir detrás de mi padre? Y me dijo, sí, anda, ve, ya se ha ido todo el mundo. Perseguí a mi padre por todo el colegio, había un mar de niños que avanzaba tras él, ¿no? Y tal. Mi padre intentó salir por una ventana, primero no fue posible, intentó salir por la puerta de atrás, yo lo alcanzo. Y a mi padre, en un rastro de estos en los que no sé en qué estaba pensando, porque todas estas cosas se lo toman con mucha tranquilidad, rodeado de 1.500 niños atropellándose uno al otro, esto sería hoy en día un problema de seguridad educativa, pues dijo mi padre, Dani, con un taxi en la puerta, ya entrando en el taxi, venga, nos vamos a merendar churros con chocolate, escoge a 5. Bueno, tú imagínate tú en un colegio, que lo escuchan de repente, ¡cógeme a mí! ¡Cógeme! Todo, yo estoy levantando la mano, todo, de repente eran amigos míos. Y yo aproveché con mi dedo dictatorial, ¿no? Entonces empecé a señalar, tú no, tú también, tú sí, venga. Y uno ya, por favor, que estaba medio arrastrado, por favor, llévame a mí también. Entonces, mira, tú también. Lo cogí, nos fuimos y dejamos a los otros 995 niños junto al director para que terminaran la función. Entonces, mi vida con mi padre ha sido así el 90% hasta que yo cumplí 18, 19 años.
Ya. Después de esta fase de tanto éxito que tuvo, cuando ya después, bueno, la enfermedad le vino ya un poco más tarde, o más o menos en esa fecha, pero ya después, como dice Gonzalo, se hizo embajador e inspector en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Y, sí, y desde el humor y desde esa manera suya de entender la vida. Pero, Gonzalo, ¿tú cómo conociste a Paco Aguilar y cómo empezó esto de la Andalucía sin barreras, este programa?
Pues eso fue, bueno, como bien dice Dani, claro, era famosísimo. Yo lo conocí a Paco por la televisión. Yo ya soy mayor, o sea que yo tenía ya años conociéndolo. Y de pronto nos vimos, era un congreso que había sobre... Pero vamos, él lo invitaron por nada, por famoso y eso, y yo que estaba llevando lo de la discapacidad y eso. Y de pronto estuvimos allí hablando, cenamos juntos, y luego nos vimos y de pronto dice Gonzalo, y fue, vamos, que fue toda idea suya, dice Gonzalo, yo quiero hacer un programa de la discapacidad, pero quiero que lo hagamos los dos. Digo, bueno, yo por mí al remedio, encantado, uno no. Y a partir de ahí yo creo que empezamos y fue distinto, fue un programa que el Sin Barreras y además que hombre, que ahora ya por suerte eso está más trabajado y conquistado, pero que en su momento supuso era el de dramatizar, el hablar de la discapacidad con respeto pero desde el humor, y en la que le quitaban la pena, la que le quitaba el llanto, y que por el contrario, pues siempre que se podía hacíamos la broma, ¿no? Yo recuerdo porque hacíamos el Sin Barrera aquí y en algunos veranos pues nos llamaba Luis Vara, que tenía un programa aquí por las noches, y entonces venía José L. también. Y claro, cuando surgía lo mismo por el tema de hablar de alguna discapacidad o algo, y se decía algo que era políticamente incorrecto, de momento Luis Vara decía, bueno, ustedes saben que tanto Paco Aguilar como Gonzalo tienen discapacidad y tienen aquí un programa.
Para guardarse las espaldas.
Y ya está. Y a partir de ahí, pues de verdad, se entabló, siempre desde su generosidad y eso, una amistad buena, sana, y siempre estábamos juntos, porque además teníamos la suerte de vivir los dos muy cercano, y entonces bueno, pues estábamos siempre y nos íbamos y él me llevaba, vamos a casa de José Le, que vamos a comer, él hacía de comer, que si ven, yo mira, el cuscú, lo otro, y la verdad que ya estaba con el Paco Móvil, y luego hicimos varios cortos, vamos, yo iba por supuesto ni siquiera de doble, pero bueno,
de secundón,
pero que estaba con él y hacíamos nuestro dialoguito, hacíamos nuestras cosas, pero yo creo que como novedoso y resaltando, sí, yo creo que sí, que supuso en ese momento para la discapacidad un programa desde la pública, un programa que desdramatizaba, que estaba al día, y yo creo que en ese aspecto pues muy agradecido y encantado, y en lo personal encantado de conocerlo, claro.
¿Qué os parece si escuchamos un momento de ese No te rías que es peor, que se emitió de entre 90 y 95 y que, bueno, fue pues su salto a la fama mundial, como él diría? Vamos a escucharlo.
Dos albañiles que terminan de trabajar la hora a mediodía, paran para comer, sacan la tartera. Coño, otra vez lenteja, oye, que vi todos los días lentejas, ya estoy harto de lentejas, no aguanto más las lentejas. Dice, otra vez, pues dile a tu mujer, no te ponga más lentejas, dice, que yo soy soltero y me hago de comer yo por las noches.
Eran bastante malos los chistes, algunos, pero, ¿eh?
No, pero como bien decía Dani, el éxito era tan total.
Sí, sí.
Vamos, yo porque iba, pues cuando íbamos por la calle, que teníamos broma, porque dice, venga, y nos vamos con el Paco Móvil, como él tenía, que era eléctrico, y yo me agarraba.
El scooter,
y yo me agarraba y íbamos. Y era eso, lo que bien decía Dani, todo el mundo parándolo, y además la frase de entrada era esta, la de veces que he comido yo contigo, la de veces que he comido yo con usted, y eso era eso, era siempre.
Perdona que interrumpa, pero es que los chistes, eso era una cosa que me contaba siempre mi padre, ¿no? Porque yo mismo le decía, cuando, claro, yo con 8, 9, 10 años, le decía, papá, ¿por qué cuentas chistes tan malos? Y me decía, mira, porque los chistes buenos suelen ser un poquito más agresivos, más políticamente incorrectos, ¿no? Y dice, y no se puede decir entre las 2 y media, las 3, es un problema, ¿no? Pero luego es que van pasando los años y van contando chistes, y claro, la cantidad de chistes cortos que duren 10 segundos son limitados.
Claro.
Son indefinidos, no son infinitos, pero son indefinidos y numerosas variaciones unos de otros. Entonces, yo recuerdo a mi padre angustiado porque él y yo grababan durante una semana al mes, 5 días, y luego tenían 3 semanas para grabar otro mes. Bueno, para pensar todos los chistes que iban a grabar para el mes siguiente, ¿no? durante esas tres semanas mi padre sentía como si estuviera en unas oposiciones. Sí. Si se iba, se bajaba al bar, él estaba todo el rato pensando, ¿por qué estoy en el bar? ¿Por qué estoy en el bar? Hombre, con lo bien que me pagan, yo debería estar trabajando en casa. Y intentaba preguntarle chistes. Hay una cantidad de, ahora que ha muerto mi padre y tal, y estoy recopilando lo que hay en su casa, ¿no? Y todo, hay una biblioteca gigantesca de libros de chistes, pero los libros de chistes ya los de Lepe. ¿Sabes? Claro, porque mi padre me intentaba coger inspiración primero y luego ya plagiar lo que hubiera y contarlo a su manera, pero era una sensación constante de tener que conseguir material. Y yo he estado en algunas reuniones en las que cuando llegaba previa a la realización, en preproducción, cómo se escogían los chistes que iban a contar. Entonces, cada uno de los humoristas llevaba una sarta de 200, 300 chistes, los contaba en retahíla y empezaban, este sí, este no, este lo va a contar Pedro, que ya lo tenía, ya se lo había pedido, este no sé cuánto, este Barragán. Y al final de los 200 chistes que traían solo valían 20 o 30, ¿sabes? Motivo o por otro. Era un trabajo para él bastante, bastante interesante, tener material siempre nuevo.
Dani, lo que no sabe la gente es que tu padre, Paco, consiguió el título, era productor de Televisión Española, sí, y que trabajó en muchísimos programas haciendo de todo, y que lo consiguió ese título porque vio un anuncio en un periódico y ponía algo así como becas para productores de Televisión Española. Sí. Llamó a Ray Palma y le dijo, Ray, baja corriendo que nos tenemos que ir a esto, que esto es bueno para nosotros, y lo hicieron los dos. Sí, sí, y a partir de ahí hizo muchísimas cosas con muchísima gente de la tele, programas, series, y aparte trabajó en la radio con Luis del Olmo, con Carlos Herrera, con Encarna Sánchez, como guionista, como productor, y bueno, esa época de tu padre en ese ambiente que hablábamos al principio, bueno, de Pasagopoga, Cleofás, uh-huh, esas Bocaccio, salas de fiestas.
Bocaccio lo nombraba mucho.
Es que son épocas bastante diferentes, hay una diferencia de 20 años más o menos entre una y otra. Y mi padre, por ejemplo, ha sido también manager de una ballena.
Eso
digo yo. No lo sé.
Mira que no me extraña, fíjate lo que te dijo.
Pero eso no lo ha contado nunca, eso sí te lo ha contado a ti, Gonzalo.
Sí.
Eso sí te lo ha contado a ti. Pero son esas historias que son tan absurdas que a mí nunca, no se me quedan en la memoria porque no siguen una lógica. No, de repente mi padre pues le ofrecían algo y nada, y de repente aparecía en cualquier lado del mundo, como una vez apareció con un grupo flamenco en Nueva York, pues siendo más o menos como una especie de apoderado, pero esto ya cuando ya había empezado No te las que es peor, o a punto de empezar No te las que es peor, y era el apoderado de un grupo flamenco que iba a Nueva York a dar 20 o 30 actuaciones, y digo, bueno, ¿y cómo, papá, cómo llegaste ahí? Me decía, bueno, tú sabes, con contacto. ¿Cómo que con contacto? O sea ¿cómo? No sé, yo la capacidad para encontrar trabajo de mi padre inversamente proporcional a la mía. Él ha convencido a todo el mundo de que le den trabajo y yo no he convencido nunca a nadie. Me he tenido que crear yo mi propio trabajo porque nadie me lo ofrecía.
Eso a ti mismo.
Bueno, y aquí en esta casa, pues desde 1986 hizo de todo. Sí. Programas taurinos, especiales de Navidad, sí, de fin de año, espacios de entretenimiento como Mira qué bueno, que lo hizo con sus dos grandes amigos, creo yo, no sé, tú dirás, y Gonzalo, Paco Gandía y Pedro Reyes, creo.
Sí, eso era, sí.
Ellos eran muy...
Yo, de hecho, tuve la suerte de conocer a los dos, vamos, no, y fue eso a través de Paco. Pues, y José le también éramos amigos.
Además, en su libro pues le dedicó un apartado también a sus compañeros de Canal Sur, decía algo así como a todos mis compañeros de Canal Sur, porque para eso son mis compañeros. Pues el director de esta radio, Juan Miguel Vega, ha querido dejar pues también su testimonio de su relación con Paco Aguilar.
Bueno, en primer lugar, Mercedes, muchísimas gracias por darme la oportunidad de participar en este programa. Yo creo que es un homenaje que te agradezco como compañero justo y necesario, por alguien que ante todo fue una extraordinaria persona, una bella persona, que contribuyó a echar abajo barreras, ese es el nombre del programa, Sin Barreras, ¿no? A través de su propia experiencia, ¿no? Esa enfermedad terrible.
Y Juan Miguel Vega también hablaba, como decía Paco al principio, de que este programa había sido pionero en la radio española, como un programa que contaba las cosas de las personas con discapacidad, pues así decía también el director de Canal Sur Radio.
El papel que ha desempeñado, la aportación de este programa, pues creo que ha sido muy importante. Ha sido muy importante primero porque una vez más la radio de Andalucía, en nuestros distintos canales, pues ha sido pionera. Y esto es algo que nos llena bueno, pues de satisfacción, ¿no? y de orgullo, lógicamente. Algo de lo que sacamos poco pecho, las cosas como son, pero que están ahí, y creo que también nuestros oyentes andaluces como nosotros deberían enorgullecerse de que la radio de su tierra, pues digamos, sea punta de lanza en tantas cosas, ¿no? Y en este caso pues lo fue también, sobre todo en cosas que tienen que ver con la gente que más lo necesita, ¿no? De la que más hay que acordarse. Y ahí estuvo Paco con ese proyecto que ya hacía unos años, cuando nosotros llegamos a la dirección, venía funcionando, hacía bastantes años, con el equipo de colaboradores, entre los que tú te encontrabas, Mercedes, y que nosotros sin duda alguna, bueno, pues mantuvimos en la antena porque creemos que hacía una gran aportación. Desde ese punto de vista, pues ya digo, ha sido un programa que ha roto barreras, que ha abierto camino, que ha dado voz a quienes no la tenían. Y bueno, para nosotros ha sido un orgullo que estuviera en antena, que siga en antena y que tendrá desde luego larga vida. Y siempre, siempre, por supuesto, con el espíritu de nuestro querido Paco, con el recuerdo de su bonomía y su profunda humanidad, de su ese ser buena gente que era Paco, y bueno, con la fuerza de su recuerdo para seguir adelante. Así que muchísimas gracias por este homenaje, Mercedes, enhorabuena por el mismo. Y adelante con ese programa, que creo que tienes el honor de ser quien tome el relevo y que será un homenaje cada vez que salga en antena al hombre que lo creó, a don Francisco Aguilar, nuestro entrañabilísimo Paco Aguilar.
Andalucía sin barreras, con Mercedes Vega.
A mí esta canción me gusta mucho. Bonito. Seguimos hablando de Paco Aguilar en este modesto homenaje que le estamos haciendo en su programa en Andalucía sin Barrera, con su hijo Daniel Aguilar y con un gran amigo como Gonzalo Rivas. Y escribió un libro, El humor como muleta, con prólogo de don Gonzalo Rivas y con epílogo de don Daniel Aguilar, y que también fue el autor de las ilustraciones. Eso fue una locura, ¿no?
Bueno, fue el autor, yo fui el autor junto con mi amigo Julio Capa de el humor gráfico que había ahí dentro, y digamos el dibujante final era Julio, yo era solo la mente pensante y ya está. Él lo utilizaba como una marioneta, sí, es cierto, pero bueno, que Julio, que además que él también se va muy bien con mi padre, que él, después de muchos años me hace mucha ilusión por volver a recordarlo a él también, porque fue un trabajo que hicimos los dos y que además fueron todo esto era una endogamia, donde estas tiras cómicas salían en la revista de la
Vado Permanente.
Exactamente.
Con Gonzalo, que siempre la entregábamos tarde.
¿Qué me vas a contar?
Y nunca me decía nada. Le digo, Gonzalo, que te la entrego en 3 días. Muy bien, sí, tú cuando puedas. Ya está.
Digo, bueno, por el bien de la amistad.
Pues nada.
Sí, no, pero estuvo bien. Yo del libro guardo tan buenos recuerdos, aparte del elogio de haberle hecho el prólogo, ¿no? Pero estaba fantástico, como comentábamos antes de empezar el programa, porque la verdad que lo fuimos presentando como si fuera el Premio Planeta. Y a mí me hacía gracia, porque claro, tú te ponías, pero claro, también como traíamos la leyenda de que hacíamos los dos el programa de radio juntos, y Paco también era mujer, entonces, no, tenemos que ir los dos. Pero yo, porque te entiendes, que tampoco el cacho del prólogo no va a la presentación de los libros. No, que no pegaba mucho. No, vamos los dos. Y yo recuerdo de que por Jaén, aquí en la Feria del Libro, y estábamos todos, y hablábamos antes de la anécdota, recuerdo, que fue un programa que tenía Manu Sánchez en la televisión, y entonces fuimos los dos para hablar del libro. Y ahora, y Manu, tan ocurrente y tan sabio como siempre, y va y dice: Paco, con la de gente tan importante que tú conoces, ¿cómo es que Gonzalo te ha hecho el prólogo? Digo, bueno, qué manera. Y por eso estamos, pero que íbamos por.
Menos mal que era un buen amigo, un buen amigo.
No, pero me parece lo ocurrente que estaba, ¿verdad? Como era amigo de los dos, tanto de Paco como sí. Mío. Y entonces íbamos por ahí presentando el libro y fantástico.
Ajá. El libro cuenta muchísimas anécdotas. Sí. Yo le recomiendo a cualquiera que quiera pasarlo bien y estar. Disfrutando del humor como muleta, que yo creo que es una frase fantástica.
Sí. Ahí estuvo Vico también, que estuvieron los dos para el título.
Paco estuvo conviviendo con la esclerosis múltiple durante muchísimos años, siempre hablaba de la enfermedad con naturalidad, con ironía y con sentido del humor. Llegó a decir la magnífica esclerosis múltiple de la que disfruto, llegó a decir en algún momento. Sí. Era una frase que definía su manera de afrontar la vida, y además fue presidente de honor de la Asociación de Esclerosis Múltiple, con la que colaboró activamente, y su presidenta, Águeda Alonso, pues también ha querido rendirle un pequeño homenaje con estas palabras.
Paco Aguilar fue socio de honor de la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple y sobre todo un gran artista y una gran persona. Fue el primer famoso que reconoció su diagnóstico públicamente, ayudando con ello a sensibilizar a la ciudadanía sobre la enfermedad. A raíz de su diagnóstico de esclerosis múltiple, tuvo que cambiar el rumbo de su carrera, ya que cada vez le costaba más tocar la guitarra y en algunas ocasiones incluso cantar. Lejos de rendirse, supo reinventarse y poner su enorme talento al servicio de nuevas facetas. Escribió letras, realizó guiones, trabajó como humorista en la radio y la televisión, triunfando también en cada una de ellas. Tenía una memoria prodigiosa y contaba historias como nadie, con esa capacidad tan especial de hacer disfrutar a quienes le escuchábamos. Nunca estuvo demasiado integrado en el mundo de la farándula, quizás porque era un hombre profundamente bohemio, auténtico y libre. Fue, por encima de todo, amigo de sus amigos, siempre dispuesto a tender la mano y a colaborar con la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple, con la Asociación Española de Esclerosis Múltiple y con otras muchas entidades cuando lo necesitaron. Su talento fue enorme, pero aún más grande fue su generosidad. Guardaremos siempre su recuerdo en nuestros corazones y deseamos que en esta nueva vida siga disfrutando y haciendo disfrutar como él también sabía hacerlo.
Pero si había un lugar donde Paco ejercía casi de alcalde honorífico, diría yo, eran los bares del entorno del Pozo Santo, que es un lugar en Sevilla muy cerca de las setas. Allí tenía instalada su oficina.
El despacho, era el despacho.
Yo tengo una propuesta que hace aquí y creo que todos me secundarán, pero lo he pensado, que el Pozo Santo, que cada vez que... Vamos a ponerlo de otra manera. ¿Cuántas calles tienen nombres de personajes menos famosos que mi padre? ¿No? Menos conocido. Y mi padre era una referencia en el Pozo Santo.
Un embajador.
Totalmente.
En el bar Los Dardos. Es decir, la gente conocía la zona y la plaza por mi padre.
¿Dónde para Paco Aguilar? Lo decía,
claro, exacto, donde estaba ahí, ¿no? Entonces,
sí.
Yo propondría a las autoridades... Si me quieren hacer caso...
Lo vamos a iniciar.
Sí, este movimiento, un movimiento así. Venga, popular. Pues popular, sí. y tal, para que a mi padre, para que la plaza del Pozo Santo, ya ven, plaza Paco
pues
Aguilar.
Y si
lo consideran demasiado, también otra institución que creo que lo merece, el bar donde estaba mi padre siempre al lado, que el Bar Los Dardos también se podría llamar.
Totalmente.
Plaza Bar Los Dardos.
Lo haremos.
¿Sí? mira.
No te extrañe que cambiemos lo de la Z por Paco aquí.
Vamos a intentar impulsarlo también desde Canal Sur.
Podemos intentarlo ya. podemos intentar lo de las setas. Ya cambiamos la seta, ¿no?
Vamos a hacerlo más popular, pues venga.
Mira lo que decía de los bares, ya verás.
El voluntariado yo lo hago en los bares. Es curioso, ¿no? Porque es verdad. En mi vida todo pasa en un bar, eso también es verdad, ¿no? Entonces me suelen mandar a fulanito, dicen, llama a Paco Aguilar, vete con una tomada cervecita a ver si se te pasa la tontería.
Claro. El voluntariado yo lo hago en los bares.
Sí.
Es bueno, magistral la frase.
Bueno, nosotros teníamos en la propaganda que hacíamos del libro, era que se iba a destinar todos los beneficios, era para bajar los mostradores.
Eso era, ¿sabes? Otra.
Es que se iban a bajar todos los mostradores, porque nosotros lo hablábamos y dice, mira, es que parece que estamos tomando una tapia, que tú estás con la silla, y además no podemos tomar cosas en líquido, no podemos... Y
ni la carne con tomate.
Exacto, ni la carne con tomate. Entonces, uno de los beneficios iban a ser íntegramente para eso, y lo otro era también para celebrarlo en todo lo que se pudiera en Sanlúcar de Barrameda.
Ah, eso también era. Sanlúcar no quería yo dejarla atrás.
Y esa era una de sus...
Porque era su segunda patria,
sí,
creo
sí, la
yo.
Patria, además la teníamos y tenemos mucha gloria de haber vivido allí mucho con él.
Y su bigote de su alma. A todo el mundo lo recomendaba, claro, bigote.
Pero estaba que entre los fines nobles del BIN
del libro.
Y iba a estar eso.
Lo del voluntariado en los bares, y es verdad que incluso los médicos del hospital, los especialistas que llevan la esclerosis múltiple, que son neurólogos en la mayoría, recomendaban a los pacientes cuando los diagnosticaban y los veían de bajona, vete al Pozo Santo y tómate una cerveza con Paco Aguilar, que Paco Aguilar te levantaba los ánimos rápido y te decía...
Es que volviendo a lo del programa, fue tan innovador y en ese aspecto tan novedoso, en la medida que una persona con tanta fama, porque es de distinto, pero claro que él ha afectado el hablar de la discapacidad de esa forma sin prejuicio, como decíamos antes, sin llanto, que no fuera lacrimógeno, sino por el contrario, oye, mira, que aquí ya ha pasado esto, pero que de aquí se, como decíamos nosotros, ¿no? Que desde la moto se bebe y de empezar se come y cosas que no se puede
viaja.
Decir y cosas que no se puede decir por los niños. O sea que estábamos y que lo había y todo eso estaba, ¿no?
Pues
y,
sí.
Eso, y con la moto teníamos, porque Padilla, que era otro gran amigo suyo, lo decía, dice, Paco tiene un corazón tan grande que necesita una moto para llevarlo, ¿no?
Es verdad que lo decía también.
Que era frase de él y que estaba. Sí. Otra persona que era muy amigo y lo quería mucho y era mutuo es Ray Palma.
Ray Palma.
Los dos se querían mucho.
Sí, cuenta muchas anécdotas de él. Dani,
sí,
yo...
que Ray Palma me dio el otro día la... Porque para mí hay mucho, es que parecerá una, a lo mejor algo absurdo, pero para mí hay muchas partes que deberían estar claras del pasado de mi padre que no lo están. Y me la ha explicado mi padre y de alguna manera me hablaba en una especie de gíglico o algo así, como que no quería entrar en detalle, y yo nunca entendí realmente cómo pasó de cantante a humorista. Y me dice mi padre, nada, pues él me contaba. Pues nada, pues un día, yo cuando cantaba, pues empecé a contar cosas en medio y hubo un momento en el que contaba más cosas que cantaba y digo sí, pero hay un momento en el que yo los promotores, los empresarios te contrataban como humorista o como yo sé, sí, cómo sí. Va esto de la etiqueta, ¿no? Tal, hay un momento, el primer día que a ti te contrataron como humorista, tú tuviste que hacer un cambio, tú tuviste que decir, no, ya soy humorista, ya te cuento chistes o lo que sea. Bueno, pues Ray Palma fue el que me dio el otro día durante el entierro de mi padre la incineración, me dio la clave, que fue cuando mi padre fue a preguntarle a Ray Palma por qué tenía tanto éxito y por qué lo contrataban en tantos sitios cantando, y era porque Ray Palma, además de cantar, contaba en medio las cosas que le parecían con mucha gracia y sí. Alegría, y entonces mi padre empezó a hacerlo, empezó a seguir ese camino, no tanto por la esclerosis múltiple, porque cuando a él se la diagnostican, él ya estaba casi fue con 37 años,
sí.
Uh-huh. Fue en el 89, en el 86 y tal, pero ya tenía su carrera de humorista.
Sí, hombre, ya había triunfado. Además, me contaba a mí que incluso en No te rías que es peor ya tenía como un poquito, pero bueno, que estaban ahí, que no se notaba, que pero a la hora de bajar un poquito... Que
sí, tenía, llevaba bastón y todo eso.
Como un poquito, pero que ya tenía, pero claro, ya la fama estaba más que asegurada ya, vamos,
sí.
Consolidada.
Sí, pero bueno, que fue gracias a Ray que me dio la clave de por qué cambia él de carrera, porque consideró que lo llamaban más, si, porque es que esa otra, si, si contaba cosas que si las cantaba, ¿no?
Claro, claro.
Porque mi padre, una cosa que no se sabe habitualmente, que no está en sus múltiples biografías que podía encontrar en la mejor librería, es que mi padre en el año 70 y algo deja Yerbabuena, ¿no? No sé si porque no sé por qué motivos, ¿no?
Sí.
Que estaba con José L. Y decía hacer un disco en solitario. Y según la, la versión de mi padre, que mi padre es un poco, no sé si habéis visto la película Big Fish. ¿Has visto la película Big Fish?
Sí, creo que
bueno,
sí.
Bueno, donde, donde el hijo piensa que su, todas las historias que cuenta su padre durante toda su vida son mentiras, ¿no? Pero cuando su padre se muere, se da cuenta de que todo lo que contaba era claro, prácticamente cierto. Un poquito exagerado, pero prácticamente cierto. ¿Sabes? No, todos los personajes rarísimos que contaban que había una mujer con dos cabezas, una mujer barbuda, tal. Todo aparecen y dicen, era todo cierto, solo que no tan espectacular como, como él me lo había contado. Pues esto me pasaba... Me pasaba a mí constantemente con él.
No, yo estaba también, a mí me pasaba, porque claro, imagínate que lo conocía, pero claro, y yo estaba, era como con ganas de coger apuntes, ¿sabes?
Claro.
Porque, y... porque se ponía a contar, de pronto dije, no, mira, que vamos a ver un momento a Paco Gandía, que esto que vamos a ver, y claro, y había figuras que yo no las conocía, pero que ya eran entrañables y casi amistosas, como Pulpón y todo eso. No, es que era quien los contrataba, tú sabes. Yo
claro,
era,
bueno, Pulpón, bueno, que es un personaje mitológico
pero
casi
total,
también.
Pero total, vamos.
Que se ve el Kraken, vamos.
Y, pero todo. Dice, no, pero en aquel momento estaba yo aquí, pero me llamó Pulpón. Tiene que estar dentro de 2 horas, que hay un espectáculo allí y tú tienes que estar. Venga, vamos. Y claro, y te iba contando.
Que era otra forma de trabajar el espectáculo.
Y ya te familiarizabas. Para ti Pulpón era como tu hermano.
Sí, sí, sí. Pues yo lo que quería contar, que me has cortado la historia.
Perdón.
Era que mi padre crea un compone un disco en solitario, del cual solo se han conservado, que yo tenga, el primer LP, ¿no?
Y doy fe, te interrumpo otra vez, doy fe que lo he visto en físico, vale, ya está.
¿Lo has visto en físico?
Lo vi allí en tu casa cuando tu padre
sí,
lo tenía.
Sí, tiene que estar allí.
Él lo tenía.
Lo trajo un día, lo pusimos.
Yo lo vi.
Y
yo lo he visto en la casa.
Hizo el juego como de, a ver si adivináis qué cantante es.
Pero,
o sea, que el disco es
¿Pero lo visteis con la portada o solo el CD?
Sí, sí.
No, yo vi la portada del disco.
¿Tú viste la portada?
Sí, de verdad, doy fe.
Tiene que estar por ahí.
Eso tengo que encontrarlo.
Búscalo.
Pues resulta...
Mercedes, no interrumpa más a Dani.
No te preocupes, siempre aporta algo. No especialmente, pero algo aporta. Pero bueno, entonces resulta que ese disco, según él, parece ser que la censura que estaba en su último momento no le gustó nada y lo tachó entero, ¿no? Mm. Y entonces parece... Gonzalo, si tú sabes algo que yo no sé, me lo corrige, ¿eh? Porque tú ten en cuenta que esta es la versión que él da a su hijo.
Yo sé mucho más, pero ya sería cobrando. ¿Sabes? Es que aquí no dan, aquí no pagan, entonces...
Parece ser que mi padre, pues en este momento, se queda un poquito en camisa y en cuero, ¿no? Porque se me arruina, ¿no?
Sí, sí.
Y entonces resulta que unos amigos suyos le proponen gestionar un negocio llamado La Bolera en un enclave en el norte de África que se llama Melilla, ¿vale? Y ese es el origen de por el cual yo estoy aquí.
Para que vea, ¿eh?
Porque cuando... Gracias a Franco.
Sí, a Franco y al dinero, Dani.
Exacto.
Vaya orígenes que tiene.
Pero, ya, bueno, sí, como Carmen Polo. Pues ya está. Pues resulta que mi padre llega a Melilla a gestionar un local de nocturno, donde probablemente, pero de muy buena manera y costumbre. Y nada, y entonces pues ella conoce a mi madre y aquí estoy hablando yo hoy.
Por suerte que tenemos los demás hoy.
Pues aunque parezca mentira, hemos superado con crece los 30 minutos de este programa, pero bueno, al ser un programa especial no importa. Oye, porque yo daría dinero por seguir hablando.
Pero aunque suena tópico, la vida de Paco no cabe ni en uno,
ni en dos. No, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, yo creo, Dani. Igual te emplazo para otro programa, ¿eh?
Claro.
Y te conviertes en colaborador.
A mí me parece estupendo. Además, yo qué sé, tengo la misma labia que mi padre.
Hombre, y tanto,
No tan desarrollada ni con tanto talento, pero el impulso lo tengo, es genético.
Sí, lo
y
tiene,
como
lo
empecemos
tiene.
A hablar de libros...
Sí, bueno, esa es otra...
Bueno, del libro nos faltaba, ¿te acuerdas que decíamos que quien lo leía recuperaba la vista? ¿Te acuerdas?
Es que eso tiene... A mí me hizo mucha gracia porque en el programa de Manu Sánchez, Gonzalo dijo... y un mudo ha roto a hablar en ronda al leerlo, ¿no?
Sí, sí.
Y esa frase es de las que más gracia me hizo. Yo quiero decir una cosa también, que es que Gonzalo es de verdad el último gran amigo de mi padre, el último gran amigo que él conoció, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es la persona que más gracia le ha hecho, por lo menos que yo le haya visto. Que a mi padre le haga gracia a alguien no era tan sencillo, pero Gonzalo siempre le hacía reír a mi padre, no sé si tanto al revés, pero a mi padre siempre le hacía
reír. Por supuesto, al revés. Pues me alegra, fíjate, al final me ha emocionado y eso. Yo me aprecio y me honro de haber sido un gran amigo suyo y de quererlo mucho, pero vamos, por su generosidad y ya te digo, y por cómo fue y desde siempre, y yo lo quiero, vamos, que no hace falta admirarlo, es obvio que hay que admirarlo, pero de quererlo, sí, fue mutuo y fue toda la vida. Y te agradezco lo que ha dicho Dani, me alegra mucho.
Pues gracias a vosotros por estar aquí hoy. A Gonzalo, compañero, amigo y cómplice durante tantos años de radio y de lucha compartida con Paco. Y gracias, por supuesto, también a Dani por abrirnos una parte más íntima y personal, bueno, de Paco, del padre, del amigo.
Yo siento que al final no he contado nada de mi padre, pero bueno, ya está.
No, pero
lo dejamos eso queda para un siguiente programa.
Queda más programa.
Dentro de un año hacemos otro homenaje, ¿no?
Eso
es. Claro, claro.
No, hoy tenemos que hacer para que le den la calle. Que claro, ahora claro. Nos ha dejado ahí un...
Vamos a luchar.
Y ahora,
la calle de Paco. Nosotros teníamos la broma de esa de los hombres de Paco. ¿No? Que Paco y yo teníamos eso. Venga,
o
Paco.
Que eran pareja de desecho.
Y que, bueno, sí. Que, claro, también. Hay veces que tenía que corregirlo porque estaba gracioso, pero se ponía y dice, no, porque Gonzalo y yo somos amigos de desecho. Digo, Paco, por favor, contrólate.
En fin, que seguro que Paco desde donde esté está quitándole un poco de solemnidad a todo esto y haciendo algún chiste y diciendo que no exageremos tanto, que a él no le gustaban esas cosas. Y yo me voy a despedir con una canción de Amigos de Gine, que él también partió y participó ahí, y bueno, tiene la canción La Sevillana famosa del adiós, y no puede ser de otra forma que nos vamos de este programa, porque Paco deja una huella imborrable en esta casa, en la radio, y muchísimas personas que aprendieron junto a él que hay que transformar la discapacidad en cercanía, en humor y en humanidad. Paco visibilizó la esclerosis múltiple de una manera poco habitual, nunca quiso dar pena, nunca buscó el dramatismo. Habló de una enfermedad desde la ironía y desde una enorme dignidad. Convirtió la radio en un espacio donde las personas con discapacidad podían sentirse escuchadas, representadas y tratadas con absoluta naturalidad. Y lo hizo siempre con esa voz tranquila, con esa forma tan suya de contar historias y de mirar la vida. Nos enseñó que no hay que rendirse y que deja un legado enorme en la comunicación, pero sobre todo deja una forma de vivir sin victimismo, sin artificios y con una sonrisa permanente frente a las dificultades. Gracias, Paco, por enseñarnos que la mejor manera de derribar barreras es hacerlo desde la humanidad y teniendo el humor como muleta. Seguro que de donde esté estará patrullando la ciudad y cuidando de todos nosotros desde su scooter. Hasta aquí el programa de hoy. En las labores técnicas estuvieron Antonio Martínez aquí en Sevilla y Vanessa Mateos en Granada. Recuerden que pueden enviarnos noticias, eventos o actividades a andaluciasinbarreras@rtva.es. Nosotros volvemos en el próximo programa. Hasta entonces, un beso grande.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A
de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Cuando salea en el mar, cuando salea en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando salea en el mar, el barco se hace pequeño. Cuando salea en el mar, cuando salea en el mar, y cuando se va perdiendo, qué grande la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande la soledad. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós. Ese vacío que deja el amigo que se va, el amigo que se va, ese vacío que deja, el amigo que se va, ese vacío que deja, el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar, es como un pozo sin fondo que no se vuelva a llenar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía, hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós.
En Canal Sur Podcast han escuchado Andalucía sin barreras con Mercedes Vega.